fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches a todos, bienvenidos a la cinta de Möbius, hoy 25 de febrero de 2013. Les habla Óscar y mi querido compañero José. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Óscar, para ti y para todos nuestros radioyentes. Pues muy bien, y un lunes más dispuestos a destapar el tarro de las esencias.
Hoy el programa lleva por título Hablando de Cuántica, y en él planteamos una pregunta. ¿Un nuevo paradigma? Las cosas no se forman de otras cosas, sino de ideas, conocimientos e información. Pero antes de ahondar, daremos una breve explicación del mundo cuántico. La física cuántica, como ciencia, trata de explicar qué es lo que pasa en la realidad a nivel del átomo, del micromundo no accesible a la vista. Considera el mundo, a diferencia de la mecánica clásica, no como algo físico que si muere se repone, sino que toma el mundo como un órgano vivo que se expande en el tiempo. Lo que yo pienso afecta al mundo, influyendo en su cambio, si este fuese el propósito. La cuántica entra en el átomo para estudiar su funcionamiento, viendo que las partículas están expandidas y, pese a la distancia, están conectadas entre sí, lo cual se llama colapso de función de onda. Mediante ondas potenciales que tratan a los electrones como elementos potenciales, y es importante remarcarlo de potencial. Pese a todo, prácticamente todo lo que nos rodea es en un 99,99% vacío. Espacio vacío, la materia es hueca. Y ante esto planteamos una pregunta. ¿Por qué lo de un nuevo paradigma? Y para responderla tenemos con nosotros a mi querido compañero. Adelante, José.
Gracias, Óscar. Para dar la explicación nos vamos a apoyar en lo que se hizo en un laboratorio con el llamado experimento de la doble ranura. Inicialmente se utilizó una plancha metálica con una ranura vertical practicada en su mitad, y sobre ella se lanzaron o se dispararon una serie de bolitas que del chorro, unas lógicamente impactaban en la chapa y otras pasaban a través de la ranura, y las que pasaban a través de la ranura impactaban en lo que era la pared del fondo. La marca que dejaban, o patrón de interferencia, que es como técnicamente se le conoce, era una línea vertical. Esto es comprensible. Se dio un paso más y lo que se hizo fue pasar las ondas, a través de la misma ranura con el mismo resultado. Es decir, el patrón de interferencia fue también una línea vertical. Se dio un giro de tuerca más al experimento y se repitió, en este caso, con una chapa que en lugar de tener una simple ranura practicada en su parte media, vertical, se hizo con dos ranuras verticales separadas, ¿vale? Pues sobre las dos ranuras se lanzaron bolitas y el ensayo de las bolitas que pasaban e impactaban en la pared del fondo fue un patrón de onda que eran dos líneas verticales. Sin embargo, cuando lo que se hizo fue lanzar ondas, el patrón de interferencia no fueron dos rayas verticales, sino lo que dio como resultado fue una especie de código de barras. Importante el detalle porque quiere decir que con materia lo que conseguimos fueron dos franjas y con ondas un espacio, el resultado fue un espacio a base de una especie de código de barras. Se hizo un paso más, porque los científicos no quedaron del todo, quedaron sobre todo extrañados, lógicamente, y se probó lanzando electrones en este caso. Se hizo del mismo modo, proyectando electrones sobre una plancha vertical, sobre una plancha con una ranura, y el patrón de interferencias fue una ranura, y con las dos pasó exactamente lo mismo que con las ondas. Es decir, si con las ondas se consiguió un patrón de interferencia que era una especie de código de barra, con las ondas proyectadas sobre sobre las dos ranuras se conseguía el mismo efecto, un patrón de onda que era una especie de código de barra. Cuánticamente, el experimento fue tan sorprendente que se decidió observar directamente, ver por qué pasaba eso y por qué ranura, digamos, pasaban los electrones para dar ese resultado. De manera que se metió un observador en el experimento. El resultado del experimento, pasando electrones, pues fue que los electrones impactaban sobre la pared y en lugar de dejar, en este caso, un patrón de código de barras, lo que dejaban eran dos franjas. Lo cual ya la única explicación que les quedó claro es que el observador, con solo mirar, destruyó el patrón de onda. Es decir, queda claro que inferimos en el resultado natural del experimento simplemente con nuestra presencia. ¿Y con esto qué queremos decir? Pues que esto es trasladable perfectamente a nuestra realidad. Y como observadores, si miramos, tenemos el poder de cambiar según lo que elijamos. De ahí la frase de que en los pequeños detalles están los cambios. No sé si habré sido capaz de explicar meridianamente la respuesta a la pregunta de Oscar. Pero es la explicación de por qué cuánticamente, a nivel atómico, simplemente la presencia de un observador puede cambiar el resultado de un ensayo. Ahora bien, sabemos que el cerebro procesa en torno a unos 400.000 millones de bytes, de los cuales solo tenemos conciencia de unos 2.000. ¿Se es consciente de la cantidad de información que se desaprovecha ante un mismo evento? Y a su vez este puede ser interpretado de formas diferentes por varias personas. La realidad general, que es, como ya bien sabéis y se ha venido contando en anteriores programas, es la que manejan los amos. Es decir, es cuántica, es pura energía en movimiento y es la matriz de todas las realidades. En cambio, en nuestra realidad subjetiva, lo que interpretamos es que lo material es palpable y tangible cuando en realidad no es así. Es decir, cuando estamos botando, por ejemplo, una pelota, a nivel cuántico, los átomos de la pelota no llegan a chocar con los átomos del suelo. No se tocan, aunque nosotros la percepción es que la pelota impacta, rebota, sube y baja. Para poder percibir la realidad general, se precisa de un cerebro cuántico, que tiene la particularidad de tener acceso a toda la información que contiene todas las carpetas de nuestra memoria, pudiendo entre ellas incluso cruzarse los datos de una manera simultánea. Si recordáis, ya lo dijimos al principio de los primeros programas, que el pensamiento cuántico se diferencia del pensamiento lineal, por la sencilla razón de que los datos se pueden cruzar entre sí de una manera simultánea. No se accede a los datos de una manera secuencial y carpeta a carpeta. También se explicó que en nuestra realidad trabajamos de forma binaria, es decir, con 0 y con 1, blanco o negro, noche y día, ángel y demonio, rico o pobre, así un largo etcétera. Pese a ello, fuimos creados con cerebro cuántico, que es la buena noticia. Aunque está claro que quienes nos crearon se preocuparon de dejarnos desactivada esta función, la función cuántica. Pese a ello, sí que tenemos en ocasiones atisbos, aunque sea de manera inconsciente, de tomar contacto con ella, y aunque sea también de forma fugaz. Y esto se consigue a través de lo que muchas veces nos ha pasado, que son las realidades paralelas, paranormales, estados alterados de conciencia, que no son ni más ni menos que flashes de la realidad general, conocidos bajo el nombre de iluminación, nirvana, etc. La ciencia nos cuenta que tenemos genética basura que se desarrollará a lo largo de futuras generaciones, cuando realmente no es así. Tras ver qué es lo que pasa, vamos ahora a analizar cómo se piensa cuánticamente. Para ello conviene recordar el audioprograma 5, en el que hablamos de una máquina biológicamente humana, Si recordáis, se hizo una comparación entre nuestro funcionamiento humano en base a carbono frente al del ordenador computador en base al silicio. Bien, nuevamente el ordenador, PC, computadora, como lo llaméis desde el país que me o nos estéis escuchando, mejor dicho, va a ser nuestra excusa recurrente para poder comprender cómo funciona el pensamiento cuántico y, cómo no, con el apoyo de lo explicado por Morfeo en su página web www.detrasdelaparente.blogspot.com. Como quedó explicado, los equipos informáticos no piensan y por velocidad lo que tienden es a procesar datos de una manera rápida y de forma similar a como lo hacemos nosotros, a través de nuestro cerebro. Cada vez que nos conectamos en un ordenador y visitamos páginas web de internet, descargamos contenidos en nuestro PC, textos, banners, vídeos, etcétera, quedan visibles en la pantalla. Pero estos datos que se muestran, las direcciones y la información queda grabada en unas carpetas que se llaman archivos temporales de internet. Como dice su nombre, son temporalmente almacenados en la máquina y son usados cada vez que visitamos la misma página. Y estos solo se actualizan cuando van cambiando en la página web o se van agregando nuevos contenidos después de un tiempo. Posteriormente serán eliminados, teniendo otra vez que el proceso que repetir, volver a descargarlos, entrar en la página, etc. Y así se va realimentando la información que había antigua con la nueva. El hombre, y mejor dicho, la unidad de carbono, humano, nosotros, también procesamos y también trabajamos de la misma manera o de una manera similar. Es decir, guardamos los datos en una carpeta temporal después de haber pasado por cientos de filtros mediante los que los paradigmas y arquetipos, no olvidéis, que hacen su trabajo. Y lo que tratan es de adaptar la información recibida a la forma menos agresiva con respecto de los conceptos que hay preestablecidos. Del mismo modo, y después de un tiempo, el sistema se encarga de borrar esos datos de nuestra carpeta temporal. Razón por la que cuando volvemos a recibirlos al cabo de un tiempo, resulta que tenemos una interpretación y una opinión completamente diferente a la primera. Es decir, si algo nos impactó en una primera ocasión, pasado el tiempo le hemos quitado y le hemos restado importancia. Bien, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque al no tener registro de comparación, nos pueden cambiar la historia sin que caigamos en la cuenta de que esto está sucediendo. Los datos procesados por el pensamiento común son lineales y sensoriales. Todo se transforma en imágenes y en sonido, por lo cual no nos llegan en estado puro, sino que después de procesados por nuestros centros intelectuales, nuestro centro intelectual y emocional, de lo que hablaremos, hace que no nos lleguen puros. A esos son los filtros que nos referimos. Pero ahora bien, ¿cómo procesa los datos el pensamiento cuántico? Bien, en primer lugar, los datos recibidos son mantenidos en su estado primordial, que es la energía. En su estado primordial, como es energía, no son transformados en archivos almacenables para su posterior borrado. Corresponde así pues a una fase en la que los mencionados filtros no pueden iniciar su trabajo. Tampoco se transforman en imagen y tampoco se transforman en sonido, por lo cual no son procesables por los centros intelectual y emocional. Hay 5 centros. De momento nos vamos a quedar con estos 2. De este modo, los datos pasan directamente al cerebro cuántico y este reconoce el paquete de datos como lo que verdaderamente es, activando la función cuántica. En este caso, los opuestos, ojo, cuando hablo de opuestos de aquí en adelante, cuando se hable, hablar de opuestos es hablar de lo que es bueno y lo que es malo, o el bueno y el malo. Ahora haremos alusión a este término más adelante también. Bueno, pues en este caso los opuestos no tienen sentido, así como las dimensiones y el tiempo, por la razón de que los datos no son catalogados antes de llegar. El pensamiento se conecta a la base de datos de la realidad general y compara información, descartando lo que es incorrecto o erróneo y dejando la valedera, que automáticamente es la que queda grabado en el disco duro para posteriores comparaciones. Vamos a hacer un breve resumen. El pensamiento cuántico trabaja a nivel de energía. Lo cuántico es pensar en todo como energía. Se procesa todo como energía. Se ve, se escucha todo como energía. Siendo la energía lo único que no se puede manipular desde fuera, sino desde dentro. Pero ahondaremos en esto en otra historia. Finalmente, ¿cómo se gesta el engaño y manipula la ilusión de la realidad? Sencillamente aprovechando nuestro cerebro y su pensamiento lineal, basado en los opuestos. Recordemos, lo bueno y lo malo. Y en su escasa o nula capacidad de pensar cuánticamente para separarnos, confundirnos, ocultarnos y mantenernos dormidos y mansos como corderos en un corral. La unidad de carbono ve en esta idea el dicho de divide y reinarás. Solo la interpretación superficial literal, empleada y puesta en funcionamiento en todo ámbito sociocultural, político, religioso, económico, social, etc. Y lo que no se puede ver es cómo trabaja en la profundidad del pensamiento tridimensional del hombre. Lo que realmente se hace es dividir todo lo indivisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, el pensamiento lineal lo procesa como que nada tiene que ver con nada. ¿Entendéis el concepto de opuesto ahora? Repito porque es importante el concepto. El pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, mientras que el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada. Ese es el opuesto. Un ejemplo práctico, a ver si somos capaces de comprender el concepto. Dos personas que están hablando de religión, las dos profesan el mismo culto, pero las dos tienen opiniones diferentes sobre la interpretación de determinada frase, un determinado acontecimiento. ¿Por qué sucede esto? Porque ninguna de las dos relaciona lo religioso con el contexto general. Porque para el pensamiento lineal, la religión no tiene nada que ver con, por ejemplo, la política, la historia, la ciencia, la tecnología, etc. Y así se logra que de esta manera aislar en sectores específicos cada idea o acontecimiento, evitando así que el individuo vea la totalidad y se oculte de esta manera la verdad. Todo principio cuántico está oculto de la mejor forma que se puede ocultar algo. ¿Y cómo es esto? Pues es muy sencillo, poniéndolo directamente a la vista de todos. Total, como no tenemos capacidad de procesamiento de datos para darnos cuenta. De hecho, Hermes Trismegisto, Hermes el tres veces grande, en su obra El Kybalión, expuso alguno de ellos de una forma que también resulta mal interpretada por la mayoría, porque no es el principio en sí, sino su forma de expresión unidimensional de una interpretación tridimensional de una ley cuántica adimensional. Vaya juego de palabras, pero es así. Finalizo, porque creo que hoy ha sido la exposición un poco dura. Lo que se ha expuesto no es información que se pueda adquirir de forma convencional y localizable en el comercio. Sé que pudo parecer una materia árida, pero creednos que fue necesario ahondar en los procesos cuánticos porque son las leyes que se emplean para manipular nuestra realidad subjetiva a través de la ilusión y de la realidad. Y por hoy paramos y damos paso a la frase mágica.
La frase mágica. El disidente es cada ser humano que en algún momento de su vida renuncia a la manada y empieza a pensar por sí mismo. Archibald MacLeish, Premio Pulitzer 1933. 1953-1959. Febrero de 2013.
Bueno, pues después de la frase mágica comenzamos con el coloquio y vamos a intentar desgranar un poco lo que hemos expuesto, porque como bien ha dicho José, es un tema bastante arduo, aunque lo consideramos muy necesario, vemos muy necesario su exposición, y queremos un poco, bueno, definir los puntos tratados e intentar de aclararlos mejor. Por empezar por algún punto en concreto, quiero hacer mención a la primera frase que hemos dicho, la de que no son las cosas las que forman nuestras cosas, sino que son las ideas y conocimientos e información la que forma el mundo en el cual vivimos. Y también el concepto de micromundo, en el que dentro de cada uno tenemos un mundo propio. Y esto también hace mucha relación al cómo percibimos las cosas desde nuestro exterior, porque ante un mismo evento, en función de nuestra capacidad de procesamiento, vamos a ver una serie de cosas o vamos a ver otras y vamos a percibir unas otras. Que hace relación a lo que decía José, de que cuál es la mejor forma de guardar algo en el tiempo, de ocultarlo a simple vista, mediante un lenguaje codificado que solamente una serie de personas entiendan. Y por detallar esto un poco más, me gustaría que José aclarara un poco la cuestión del experimento que ha detallado, en el que, como bien hemos dicho, nuestra mera presencia cambia la realidad.
Efectivamente. Mira, el sentido, vamos a ver, una aclaración para todos los audioyentes. Lógicamente, lo que aquí se intentará luego conseguir transmitir de una manera más clara o menos clara, pero cuando preparas la información de cada programa, la verdad que nos requiere un tiempo y lo tienes claro, pero cuando lo tienes que explicar, llega un momento pues que al final no sabes si eres capaz de haber transmitido correctamente la información. Primero, lo que es importante matizar es que, como he dicho, en los pequeños detalles se encuentran los cambios. Es decir, no sé si recordarás esa frase, Oscar, que es genial, que dice que todo lo que ha sido creado primeramente fue imaginado.
Sí.
Es decir, a nivel cuántico, la proyección de lo que nosotros vemos o la proyección de lo que nosotros queremos interpretar influye muy mucho en el resultado final de lo que vaya a suceder. Hablo a nivel cuántico. ¿Qué he querido transmitir explicando, qué hemos querido transmitir explicando el tema de los el experimento de las planchas? Pues bueno, que según se utilice materia o energía, el resultado de hacer pasar esos elementos a través de una ranura, el resultado que da es una figura o la otra figura. Puede ser barras verticales, en el caso de lo que es materia, y en el caso de lo que es energía, pueden quedar barras a lo largo de, digamos, como un código de barras, ¿vale? ¿Con esto qué se quiere decir? Que cuando uno trata de ver cuál es el motivo y mientras está haciendo el experimento te acercas a verlo, simplemente el hecho de mirar, ¿vale? El hecho de mirar a nivel cuántico ya está afectando a que los resultados de lo que tendría que salir los modifiques. Simplemente por el hecho de mirar. No estás manipulando, ni estás interfiriendo, ni estás haciendo ninguna trastada en el experimento. Simplemente estás directamente observando. Esto recuerdo, ahora no me acuerdo, el científico japonés que también hizo un experimento con el agua. Tiene en varias botellas, las forró con un papel, el papel internamente, al agua le mandaba un mensaje, uno con palabras obscenas y otro con palabras destinadas al amor. Pues cuando se examinaron los cristales de cada molécula de agua, unos eran unos cristales totalmente asíncronos, digamos, fuera de un patrón normal de lo que es una molécula de agua, y el que estaba con letreros en amor mantenía su estructura molecular perfecta, ¿no? Además, incluso hasta en las fotos a nivel microscópico se ve bonito. Es decir, influye mucho ya no solo el poder de las palabras, sino cómo nosotros, como observadores, y cómo otros elementos que actúan como observadores de un experimento pueden cambiar el resultado del mismo.
Así es, porque el tema, decimos, solamente mirando, decimos, simplemente con que mires, pero es que no estás mirando. Como bien dices, ya estás recreando, estás poniendo sentimiento, porque el experimento del agua venía a decir mucho que va en función del sentimiento que estás generando, no la palabra en sí solo, sino también la carga de energía que le estás dando.
Ah, ahí está.
La carga de energía. Entonces tú cuando estás mirando estás emitiendo una carga de energía inconscientemente,
exacto.
Que la puedes transmitir de forma consciente o inconsciente. El caso es que la vas a transmitir igual. Si eres consciente de ella vas a poder manejarla. Si eres inconsciente, que es nuestro caso habitual, no la manejas y estás abierto al azar, a la manipulación, a lo que hayan querido que tú transmitas. Y esto, exacto, es una de las cosas que queremos transmitir con este programa. La importancia de la carga energética que transmitimos en nuestro día a día. A todos nos ha pasado que hay personas que con su mera presencia nos alegran el día. Y hay otras que simplemente con aparecer, bueno, ya te quieres morir. Pues esto, claro, esto sí. En esto se basa esto, en esta carga, sí, energética.
Efectivamente, porque al final estamos hablando de que todo es energía, incluso una piedra es energía en su mínima frecuencia. Es energía, es también energía, es decir, nosotros somos energía, el experimento es energía y nuestra energía, digamos, que interfiere con la otra energía. Con lo cual lo que estamos haciendo es, al aplicar nuestra curiosidad, es desvirtuar el resultado final del ensayo, que es decir, si nosotros no intervenimos, el resultado es un código de barras, y cuando interferimos para ver dónde impactan los electrones, ¿vale?, lo que estamos haciendo es obtener dos barras verticales proyectadas sobre la pared. Entonces, lo que hay es que, digamos, trasladarlo a lo que es el mundo normal. Y por eso digo que desde el más mínimo pensamiento que hagamos, cómo puede resultar o cómo puede impactar en una decisión, es más importante de lo que nos pensamos.
Mucho más. Por eso lo de la gente pequeña haciendo acciones pequeñas cambia el mundo. Porque
exactamente.
Para ti es una acción pequeña, pero en realidad está siendo algo muy grande, porque ahí entran muchas teorías que no vamos a abordar ahora, pero simplemente que nos quedemos con la idea y que la gente experimente. Además, esa energía se puede transmitir de forma consciente. Tú mismo, a no ser que estés ya tan quemado como la churra de una merina que no seas capaz de transmitir nada, más que carga negativa, ¿no? Pero eso, el experimento lo podemos hacer nosotros mismos. O sea, tú, claro, puedes decidir un día, hoy voy a afrontar la vida de esta manera, y lo vas a ver, lo vas a notar.
Claro. En tu entorno. Efectivamente. Sí, sí, perdón, Oscar, te acordé.
Sí, no te preocupes, en tu entorno se refleja. Ese experimento, nosotros dos que os estamos hablando, lo hemos hecho. Y lo podemos constatar. Yo en mi entorno lo he probado conmigo mismo y con mi familia. No tiene nada que ver el afrontar la vida de una manera, afrontarla de otra. Y sobre todo, el estar continuamente observando tus pensamientos. Porque eso de la palabra creadora, el pensamiento creador, lo de ser coherentes con la vida y ser impecables en pensamiento, palabra y acto, es fundamental. Porque muchas veces decimos, no hacer cosas malas, pero es que no las haces, pero si las piensas, incluso si las sientes. Pues en este mundo cuántico, desgraciadamente, también estás teniendo una responsabilidad sobre las cosas malas que pasan, porque también estás contribuyendo a ellas. El pensamiento, exacto, es creador. Y esto es a, exacto, donde queremos llegar.
Exacto. Lo que es importante también es remarcar la pregunta, el título de este audioprograma. ¿Por qué, o sea, por qué lo del nuevo paradigma? Pues porque estamos ya algunos gozando de lo que es disfrutar del mundo nuevo que ha emergido. Es decir, nos estamos un poco despojando de todo lo que ha sido, lo que fue el viejo mundo, con sus antiguos paradigmas, que ya hemos hablado de ellos de sobra, y estamos intentando entrar y abrazar este nuevo. ¿Y cómo? Pues haciendo proyecciones de energía, ya no voy a decir positivas, vamos a decir energía basada en el amor. Y cuando digo en el amor, no es el abrazo con derecho a roce, sino el amor, como bien dice nuestro amigo Morfeo, amplitud modulada de onda resonante, es decir, energía, porque al final todo es energía. Y al final hay que decir otra cosa, tenemos que estar felices, contentos, porque tenemos un procesador cuántico que no lo han capado nada más nacer, ¿vale? Y eso hay que reactivar los momentos seamos capaces de pensar cuánticamente, es decir, la información fluirá desde un hemisferio a otro cerebral, digamos que de una manera interactiva, es decir, no se accederá como hacemos ahora en el pensamiento lineal. La información la buscamos en carpetas, la buscamos, la encontramos, pero no la no interactuamos con otras carpetas y vemos qué repercusiones tiene esa información con otra información que albergamos, ¿vale? En el pensamiento cuántico se trabaja de otra manera, de ahí que un ordenador cuántico se esté ahora hablando y sea como un poco tecnología del futuro, pero que yo creo que ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, a la vuelta de esquina para nosotros, para los que manejan, para los que manejan el mundo del ordenador
claro,
cuántico,
claro,
existe
es que
hace mucho ya.
Y hace trampa.
Hace mucho que existe ya. Pues por ir recapitulando, dejar 4 o 5 conceptos claros de los que hemos expuesto, que tengamos claro que todo es energía, por así decirlo, que la mente crea, que el pensamiento crea, de ahí la importancia de ser conscientes del pensamiento, palabra y acto, coherencia de vida, de sumar todos, de no pensar en bueno y malo, sino, como ha dicho José, en amor, en términos del amor, de consideración hacia el prójimo. Y por mi parte, poco más que recapitular. José, no sé si quieres añadir algo más a estos comentarios finales.
Solamente, Óscar, dejar el dato que dimos al terminar de hablar del experimento, que hay una cantidad de información que el cerebro procesa, que recordemos que son de 400.000 millones de bytes, y de ellos solamente tenemos conciencia de 2.000. ¿Qué quiere decir? Que hay una cantidad de información que existe, ¿vale? Pero está desaprovechada, es decir, aprovechamos una porción ínfima. Con lo cual, en un cerebro cuántico, esto no pasa. Y ahí lo voy a dejar por no complicarlo más.
Muy bien. Recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a partir del correo webmaster@lacintademoebius.com. Decirles que además ya disponemos de página web propia para el programa, que es www.lacintademoebius.com, que la acabamos, aún está en fase de construcción, pero que ya está totalmente operativa y que esperamos que les guste, donde iremos colgando todos nuestros programas y además artículos sobre actualidad y cosas que consideremos relevantes. Y poco más, despedirme todos vosotros con un gran abrazo y buenas noches, José.
Pues, Óscar, buenas noches y mucha luz.
Mucha luz.
www.lacintademoebius.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacintademoebius.com.